Bien, la forma quizá más de moda hoy en día para analizar las obras es lo que se llama performance theory, que básicamente trata cada actuación de las obras como un producto distinto. Y el desarrollo de Enrique V en el escenario es bastante curioso e interesante. Hay una fuerte tendencia de actuar esta obra cuando hay conflicto bélico. Entonces, por ejemplo, pues había una producción importante durante la guerra de los Boer, la guerra la segunda, creo que es tan importante, en Sudáfrica, que George Bernard Shaw describió como una pelea entre dos ladrones. O sea, había un parte de la población blanca luchando contra el poder imperialista ahí para controlar un país que no era propiedad de ninguno de los dos. Es la conclusión, pero lo actuaron bastante. Había producciones en todos los años de la Primera Guerra Mundial. Cada año había una producción de esta obra. No importaba que los franceses ya eran los aliados. Creo que os comenté en otra clase que, por ejemplo, había un general británico que insistió en referirse a los alemanes durante toda la guerra como los franceses. Eran los enemigos históricos, los que tenemos delante, los franceses. Ese tipo de pensamiento. Y pasó un poco lo mismo en 1944, cuando la versión del escenario que tenía Laurence Olivier se convirtió en una película producida por el Ministerio de la Guerra, recuerdo. O sea, la película de Laurence Olivier, que a algunos les encanta, yo lo aborrezco, pero eso soy yo, es un producto del órgano de propaganda durante la guerra de mayor importancia en que el Reino Unido ha estado implicado. Por eso todo el énfasis ahí es sobre la parte gloriosa de Enrique y no vemos nada del aspecto cuestionando ese militarismo que también es parte de la obra. Algo parecido pasa con lo de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh hace esta obra en el teatro durante la Guerra de las Malvinas y la versión del teatro que hace es bastante, bastante, enfatiza bastante más el lado crítico de la guerra que la película al final. La película se hace más tarde y tiene menos significado la guerra entonces. En su libro Shakespeare in Performance, que vale de esas cosas, John Arden dice, parece que Shakespeare ha escrito una obra secreta dentro de una obra oficial. Tenemos la obra oficial donde hay un progreso glorioso de un rey heroico que une a su pueblo, derrota a los malvados y jactosos franceses y trae la paz casándose con la princesa guapa. Esa es la historia oficial que presenta la versión nodo de la obra. Y la obra secreta es un rey manipulador que entra en una guerra con la connivencia de unos clérigos avariciosos y su ejército está lleno de conflictos internos. Incluso algunos de los nobles están en contra de Enrique, que comete crímenes de guerra y deja un rastro de sangre desde Eastcheap, desde donde está Falstaff, etc., hasta París. Y ahí toma una esposa como parte del botín de guerra y un acuerdo contractual, ¿no? Sin elementos románticos. Y en la última clase os hice referencia al pato conejo de Wittgenstein, la idea de que en el mismo imagen puede haber dos ideas totalmente distintas. ¿Alguien está, todo el mundo entiende de qué estoy hablando con el pato conejo? ¿Alguien no? ¿Sí? ¿No? No. Wittgenstein presenta una imagen que es algo como... que describe como un pato conejo. O sea, desde una óptica es un conejo y desde otra óptica es un pato. Y son las dos cosas a la vez. Dos cosas conflictorias a la vez. Pues esto es como, eso es quizá la mejor forma inteligente de interpretar Enrique V. Tiene esos dos elementos y según donde quieres poner el énfasis, los dos son válidos y correctos. Entonces, como comenta John Julius Norwich en Shakespeare's Kings, en los Reyes de Shakespeare, hay que preguntarse si esto es lo más cercano que llega Shakespeare a un espectáculo patriótico, un patriotic pageant, una celebración épica de la gloria inglesa, o es una diatriba en contra de la guerra y el poder. Y dice John Julius Norwich, la contestación seguramente es que es ambas cosas. Shakespeare no habría visto ninguna contradicción entre los dos. Un enfoque sin el otro habría creado una obra bidimensional. Al combinarlos, crea una obra plena con profundidad. Esencialmente es un conflicto, pero no solo el conflicto obvio entre los ingleses y los franceses. Hay también el conflicto viejísimo moral entre la justificación para una guerra agresiva no hablamos del conflicto interno de Enrique, en el que su energía y su ambición está contrastado con su sentimiento de culpabilidad vicaria que siente por el asesinato del rey legítimo Ricardo. Una forma de solucionar esta aparente contradicción es ver a Enrique V, a la figura de Enrique V, como el intento de Shakespeare de ver el Maquiavelo en un luz más positivo. Ya hemos tenido el Maquiavelo malvado en Ricardo III. El Maquiavelo tiene que separar la moralidad de lo que conviene políticamente. Puede ser moralmente engañoso, personalmente poco confiable, pero en el mundo de la política, quizá Shakespeare está diciendo, eso es lo que hace falta. Ya hemos visto, ya Shakespeare nos ha enseñado que si tienes un santo como jefe del Estado, como era Enrique VI, es un desastre. Lo que necesitamos, lo que se necesita como jefe del Estado es alguien que es capaz de hacer lo que no conviene si quieres a su alma, para en el interés del país. Pone absolutamente el interés público, lo que conviene por delante de lo que es moralmente correcto para él como individuo. Quizá más que la mayoría de las obras de Shakespeare, aunque pasa con muchas, el hecho de que hay estos esta gran variedad de énfasis da mucha posibilidad para los diferentes directores de empatizar un lado o otro. Y en el teatro, en años recientes, ha habido versiones de esta obra clarísimamente y fuertemente antibélicos. Entonces, aunque la película de Kenneth Branagh es más ambigua y la película de Laurence Olivier es clarísimamente glorioso y todo esto, en el teatro ha habido muchas posibilidades, muchas más posibilidades de presentar el lado antibélico. Hay un elemento importante. ¿Alguien ha visto la versión de Laurence Olivier? Pues tenéis un examen pronto. En fin, la versión de Laurence Olivier empieza con una maqueta hecha con bastante cuidado, el tipo de cosas que haremos hoy en día con CGI, o con imágenes generadas por ordenador, pero este está hecho físicamente de Londres, un Londres Tudor, con pequeños hilos de humo saliendo de las casitas y el antiguo catedral que se quemó antes de que Wren construyó el de San Pablo, el famoso de hoy en día, etcétera, etcétera. Una imagen absolutamente bucólica y preciosa de un Londres antiguo. Y eso es enormemente emotivo en su momento. Londres, 1944, destrozado por completo, absolutamente arrasado por las bombas. El principal objetivo del Luftwaffe, y en ese momento ya llegando los V1 y los V2, los bombos volantes, ya destrozado en la guerra de Britania por las bombas de los aviones, y ahora empezando a llegar a los misiles, los primitivos misiles de la época, a presentar, empezar la obra con ese Londres bucólico y bonito y todo esto, es un claro declaración de intenciones por parte de Olivier, que lo produjo también, que lo dirigió también. También hay que estar pendiente de la naturaleza de ver una obra así en el cine. En el cine, necesariamente, el clímax de la película, de las películas va a ser la batalla. O sea, no puedes, después de Errol Flynn y todo esto, tener la batalla como un episodio y la cosa importante siendo el matrimonio con la chica. Cualquier cosa que pasa en las películas después de la batalla es un poco, pues ahora atamos los cabos sueltos. En la obra de teatro, la batalla tiene bastante poco importancia. Hay un par de escenas habladas, obviamente, dentro de lo que es la batalla, pero lo importante es la reconciliación y la paz posterior, no la batalla. Bien, vale, pues esas cosas. Hay un episodio de Star Trek donde el general Chang del Imperio Klingon dice "Once more into the breach, dear friends, once more", citando a Enrique Quinto. Así que, así que llega lejos a la influencia de Enrique. Bien, pues para los que estáis en casa, calentitos y no mojados como nosotros, tenéis en el foro los textos que vamos a mirar hoy. El segundo está de todas formas en Ejes, la página 219. El primero es el discurso de Band of Brothers de del amigo Enrique antes de la batalla que vamos a mirar. En el foro esta noche o lo que sea, colgaré una traducción y un comentario, o sea, haré el tratamiento típico de esto con el análisis formal y todo esto para que tengas otro modelo de cómo contestar estas cosas. Pero lo que vamos a ver en clase es simplemente el análisis formal y sobre todo la procedía. Muchas versiones de este, ese trozo, por alguna razón, tienen en la cuarta línea del trozo que tenemos, no me acuerdo qué línea, no he puesto la lineación, lo siento. Pone remembered, o sea, remember apóstrofe de. Destroza por completo la línea. Y es muy difícil escanearlo. No sé de dónde salió esa versión con remembered con apóstrofe de. En la versión de Napier Shakespeare, que tenéis recomendado para todas las cosas de Shakespeare, The Spot Notes, que hay en el internet, tiene remembered con su acento. Y para el análisis me gusta muchísimo más porque hace posible el análisis de esta línea como algo más o menos regular, como vamos a ver. Pero a veces hay estos problemas y hay diferentes versiones flotando por ahí. Y simplemente, pues si te lo ofrecen así en una versión que es irregular, pues lo dices. Esa es la versión con que tienes que trabajar normalmente. Pero en fin, ¿queréis jugar un poquito solos antes o? Pero vamos paso por paso de juntos. ¿Qué prefieres? Atacar. Vale, muy bien, pues empieza. Entonces, al final.
Es un personaje de ánimo.
Ajá.
El parámetro dinámico.
Ajá.
Y regular, pero tengo dudas en el primer pie que podría ser un trozo.
Un choque. A ver, pero el determiner this es menos importante que el sustantivo story, ¿no?
Pero como a veces empieza
a this story. No, a veces es now, pero this. Si hubiera un sustantivo que tenía una sílaba no remarcada, sí. Si hubiera un adjetivo después que no tiene una sílaba no remarcada, pero story, espero que no hay nadie que dude que story es, solo tiene dos sílabas, no es story, ¿verdad? Y se remarca la primera sílaba, ¿ya? Story es story, no hay otras posibilidades ahí, entonces vamos a respetar eso. Entonces, primero, Yambo, ¿qué pasa después?
Porque se llamó también, uh-huh. Depende de cada uno del cuarto. The Good también es de ambos. Uh-huh. Mantis puede ser de ambos, pero también puede ser de escondido. Si en el segundo hacemos predicción. Y Pisan, de ambos.
Bien, entonces, tenemos un cierto problema de que analizando la cosa de un sentido estrictamente semántico, tenemos seis sílabas remarcadas. Tenemos store, shall, good, man, teach, son. ¿Eh? Y hay un argumento bien expresado aquí de que shall no tiene por qué. Entonces, desde el punto de vista puramente semántico, no existe la poesía, tenemos la posibilidad de store, good, man, teach, son. Y desde este punto de vista, ese análisis es absolutamente legítimo. ¿Qué se puede argumentar en contra de esto?
Tres sílabas.
Tenemos eso, creo, tres sílabas remarcadas juntas. Es bastante difícil de decir. Sobre todo si no hay una pausa. Si tuviera Shall the good man, coma, teach his son, no tendría mucho sentido separar, poner una pausa entre el sujeto y el verbo, pero imaginándolo, vamos a tener que, más que imaginarlo, hoy en otra frase que tenemos aquí. Entonces, sí que sería posible. Pero, si es continuado, decir, the story of the good man teach his son, cuesta un poco que meterle esas tres sílabas remarcadas juntas. Entonces, teniendo que elegir entre esas dos opciones, la opción lógica es ir por the story shall the good man teach his son. Y tenemos un pentámetro iámbico regular. Pero al final, en muchos casos, va a haber ese proceso de poner en balance entre la poética y la semántica. Y no hay ninguno de los dos que necesariamente va a ganar cada vez. Hay que un poco pensar lo que suena mejor y lo que al final y al cabo era absolutamente lo que quería hacer el poeta. Argumentando el caso tuyo, si lo argumentas, ¿vale? Argumentando ese caso, sí que, o sea, no lo pueden dar como mal si tú dices, mira, lo que tenemos es, esos son los sustantivos, esos son los verbos principales, eso es lo que tenemos que marcar. De hecho, yo, al analizar, si me dieron esta frase para analizar, yo empezaría así, diría, pues mira, tenemos 10 sílabas en esta frase, entonces sabemos que va a ser un pentámetro. Imaginamos que va a ser un pentámetro iámbico porque eso es lo normal dentro del verso blanco de Shakespeare. Entonces, desde ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué sílabas están marcadas dentro de esta frase? Pues van a ser las palabras léxicas. Store, porque story es la estructura de story, es un troque en sí en aislamiento. Story, entonces vamos a remarcar store, vamos a remarcar good, que es un adjetivo, palabra léxica, vamos a remarcar man, vamos a remarcar teach y vamos a remarcar son. Esas son las palabras léxicas. Las palabras no léxicas, como his, this, shall y the, no vamos a remarcar. Ahora bien, el problema con ese análisis estrictamente semántico es que nos deja con tres sílabas remarcadas juntas, que son difíciles de decir, y además nos deja con tres sílabas no remarcadas, story shall, que es posible, pero hay que decirlo un poco rápido y rompe por completo la poesía. O sea, si tenemos, como sugieres, yando, pericio, yambo, spondi, yambo, no se va, o sea, se va a perder por completo cualquier ritmo de fondo. Entonces, dado ese problema, probablemente lo que es mejor es coger el segundo como un yambo y coger el cuarto como un yambo también y hacerlo regular. Pero ya ves, dado la otra opción, la otra explicación, bien, si eso es lo que prefieren, y habéis dado la explicación más poética también. Si tu conclusión final no es exactamente lo mismo que el equipo docente, no vais a perder toda la posibilidad de ganar notas, porque dentro de vuestra explicación habéis demostrado de sobra que entendéis lo que es Scansion.
La pregunta es esta,
¿podría
argumentarse erigio escondido?
This story shall a good man teach his son. This story shall a good man teach his son. No es absolutamente el inicio. Hay texto suyo anterior. Es el inicio de una sentencia, de una frase. Pero no es el comienzo de una escena, en ese sentido. No es el tío llegando en medio del escenario y dice, ¡pum! Estoy aquí. I text her antes. Sí, podrías argumentar por ello. No me gusta, pero podrías hacerlo. El siguiente, por favor. Te toca.
Aquí para cortar 10 sílabas, yo diría que el Chris, de Chris y él, shall never go by.
Perfecto.
El cambio orgánico, ¿verdad?
Okay. And crisp and crispian shall ne'er go by. Ne'er es una sola sílaba. Ahí está, en la vuestra versión está marcado como ne'er, ¿no? No pone never, pone ne'er. Ne'er, como acordáis, os he colgado una lista de contracciones permitidas en cosas como ne'er y hem y cosas así. Deberían marcarlo. O sea, no es lo mismo never que ne'er. Ne'er es la contracción de never, pero debería realmente ser remarcado. Crispin, crispian, obviamente la última sílaba de crispian podría ser crispin o podría ser crispian con dos sílabas remarcadas. Aprovechamos aquí para hacer los dos y ya está. Siguiente, por favor.
Con this,
vale, entonces el último, Yambo. Todos estamos de acuerdo, ¿no? The world, no hay tu tía, it's the world. The ending of, lo que lo único que es absolutamente necesario en the ending of es en, porque es el sustantivo, es la palabra léxica. Entonces, la cuarta, no sabemos lo que está pasando. Vamos a dejarlo por un momento. ¿Qué pasó en el segundo? Tú has dicho, day two, day two. Day two, sí. Two es una mera preposición. Day es un sustantivo. Tradicionalmente, day, gana. From this day to the ending of the world. Look at it. From this day to the ending of the world. Hace una versión medial para romper la monotonía. Ya hemos tenido dos frases enteras de ambos pentámetros. Estamos empezando a dormir. Este es un discurso solemne, entonces tiene que tener bastante regularidad. Pero si es absolutamente solemne, las tropas, al final del discurso, están todos durmiendo, y eso no es muy bueno antes de una batalla. Entonces tiene que haber un poco de variación. The story shall the good man teach his son, and Crispin Crispian shall ne'er go by from this day to the ending of the world. ¿Siguiente? Come on. From this day to the ending. Ya, yeah, entonces, dejamos en el aire el cuarto. Nos hace falta para hacer el five stress. Entonces, remarcamos off ligeramente para hacer el five stress. Si te acuerdas, lo dejé en paréntesis este. Vale. Siguiente, por favor. Sí. Esto, como he dicho, si pones remembered, no hay posibilidad de hacerlo regular, entonces tiene mucho más sentido dejarlo un poco trucado, porque remembered no es especialmente natural, pero en fin, pobrecito, estaba pensando en otras cosas cuando lo escribió. But we and it shall be remembered. Es un poco débil en general esta línea. Tenemos remarcando. We, lo puedo justificar, es todo sobre, somos nosotros, no somos, no es, o sea, en español, traduciendo esto, escribirías explícitamente la palabra nosotros. Si escribirías naturalmente nosotros, entonces puedes remarcar el pronombre. Es un bastante buen truco para recordarlo. Si suena bien, escribir nosotros en la traducción, entonces, que no le he hecho en mi el énfasis aquí, todo el énfasis de todo el pasaje es nosotros, O sea, que somos un bando de hermanos. De hermanos. Bando de hermanos. No es rey y su ejército es todo, somos uno. Y entonces, remarcar este we es importante. Pero remarcar el it, remarcar el be, anda Shakespeare, no anda muy aceptado en esta frase. En fin. Siguiente.
We feel, we have, we feel, we ban, products.
Bien.
La última sílaba yo creo que queda tres.
El último pie.
El último pie.
Sí. Sí. No. Pero esto es permitido.
Sí, sí, sí.
Entonces, we few, we happy few, we band of brothers. Venga, Spielberg para hacer la serie.
¿Pero cuál
de
las sílabas remarcamos el último
pie? Bra. Bra.
Pero
no
se puede hacer como una
contracción en brothers. No, pero no es necesario. O sea, tenemos de variantes sobre el modelo absolutamente regular, tenemos tres opciones. Tenemos inversión, se mete un toque en algún lado, inicial o medial normalmente. Tenemos sustitución, predicción más pondi, se cancela uno, se cancela otro. En esos dos casos quedamos con el 5-3 y una sílaba remarcada, una sílaba no remarcada adicional. Generalmente al final de la frase o si hay un punto en medio de la frase, puede ser antes del punto. No. En ninguno de los tres casos, no, lo que digo yo es mucho más interesante que lo que dice él. Oye, un segundo. En ninguno de los tres casos rompe el five stress. O sea, ninguno de los tres casos destroza el badum, badum, badum de nuestro corazón, excitándonos con la idea de un batallita. ¿Eh? Entonces, es una variación, pero no es irregularidad propiamente dicho. O sea, irregularidad propiamente dicho es que hay pie de más o no hay cinco sílabas remarcadas. De todas formas, puede, o sea, no os perdéis de vista con la terminología de regularidad e irregularidad. No es siempre absolutamente claro cómo se está usándolo. No importa. Vosotros podéis hablar en cuanto a regularidad absoluta, cinco yambos, variación sobre la regularidad, sustitución, inversión o sílaba no remarcada de más, terminación femenina, lo que quieras llamarlo, y luego una clara irregularidad, si quieres un adjetivo, una clara irregularidad, cuando no hay todos los pies que queremos que haya, hay un pie de más o no hay cinco sílabas remarcadas. En este caso no es eso, tenemos we few, we happy few, we band of that. Yes. ¿Okay?
¿Habría esta frase en un
mapa? Sí, hay la repetición de few, sí, bien. Hay la literación parcial de band of brothers. Tenemos, como hemos dicho, fonéticamente también la repetición de few y happy band también tiene algo de asonancia, aunque están separados. Si es significativo o no es otro tema. Pero we few, we happy few, we band of brothers, esta frase tan contundente, tan regular y con todos estos efectos sonóricos, esas figuras de sonido, es una de las de los versos más famosos de toda la obra. Siguiente. Sí, for he today that sheds his blood, blood, blood with me, bien. Sí, tenemos mi, bi, rima, o asonancia, dependiendo de cómo quieres verlo, y un cierto, electroresonancia parcial entre brother y blood, que están dentro de la misma frase, aunque no sean dentro de la misma línea. Y remarca, crea un eco de la expresión en inglés blood brother. Blood brother, que claramente tiene electroresonancia parcial, hermano de sangre, bla, 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 bla. Eso es la idea que quiere transmitir el amigo Enrique, o lo que quiere transmitir Shakespeare a través de la boca de Enrique. Se van a convertir en hermanos de sangre. So for he today that sheds his blood with me shall be my brother, shall my brother be. No, pardon, shall be my brother. ¿Qué pasa en el resto de esta línea? Sí, pero podemos dividirlo, ¿no? So shall be my bra. So shall be Yambo, my bra, Yambo. Sí, Yambo. Es regular. Okay. Shall be my brother, be he ne'er so vile. Brother be, shall be my brother be. Blah, 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 blah. Lots of alliteration.
Esto es... ¿Se escribe así o es un adjetivo de razón? Lo de poner be antes... Porque el adjetivo es by, ¿no? El que va con be.
Bueno, será mi hermano, aunque fuera tan vil. Eso es otro significado. No es el verbo.
No es el verbo.
O sea,
está bien así.
Vi
antes.
Vigina es una estructura un poco liosa en ese contexto, pero es por muy vil que haya sido.
Sí, sí, no, eso lo he entendido, pero el vi es el fenómeno.
Okay. Esa inversión es parte del subjuntivo. Que hacemos virguerías para hacer el subjuntivo en inglés y eso es uno de ellos. No creo, no. No, solamente. No. Siguiente.
En esta parte, ¿sí? ¿Puede ser alguien
que la tenga? Sí. Semánticamente, los dos B's son distintos. Uno es el subjuntivo. Y el otro es el bare infinitive, el infinitivo sin tú después del shall. Pero, o sea, sonoramente está claro que la aliteración parcial de be, bra, be es intencional e importante. Siguiente.
This day for gentle is condition. Day, Yambo, Yambo, Yambo,
so, this day, Yambo, shall Jen, Yambo. ¿Qué pasa en el tercero?
This day, shall gentle, his condition. Is
muy bien, so Yambo, Yambo, Yambo.
Con D.
Ajá.
Yambo.
Ya. Yeah.
John.
Vale, el problema está en el último pie. Tu último pie tiene una sílaba no remarcada. ¿Cómo se llama este tipo de pie? Una sílaba no remarcada sola. ¿Cómo se llama un pie que contiene una sílaba no remarcada solo? No existe, correcto. No hay tal pie, ¿no? No cuenta como un pie. Entonces, una opción desde el inglés moderno, normal y aceptado y todo esto, sería decir, tenemos un línea cojo con un amphibract en la cuarta sílaba. Tenemos, shall this, ¿dónde estamos? No. This day shall gentle his condition. This day shall gentle his condition. Y es simplemente prosa. Un amphibract. The dada. The dada. The dada. So, okay, tenemos como el último pie, la cuarta pie, condition. Condition es un pie solo que tiene con no remarcar D, remarcar.
Entonces, cuatro pies.
Estoy siguiendo su análisis por un momento. ¿Vale? Entonces, desde el análisis semántico del inglés moderno de hoy en día, tenemos un verso cojo de solo cuatro pies con un amphibract en la cuarta. Pobrecito, está cansado, no escribe muy bien la poesía, ¿qué vamos a hacer? O podemos pensar en Noel Gallagher. Condición. Os voy a colgar para vuestro disfrute o vuestra consternación una cosa que encontré anoche. Estaba, me puse a las 2 de la madrugada con el internet a buscar la justificación de estas cosas que hasta ahora se lo he justificado a través del grupo Oasis. Y hay un análisis por parte de Samuel Johnson, que es el que escribió el primer diccionario en inglés, el gran figura literaria del siglo XIX, y también en su comentario sobre la vida de Dryden, habla de cómo este era la forma más normal de pronunciar el Sion en ese T-I-O-N, S-I-O-N, en el siglo XVI. Se iba sustituyendo cada vez más por la pronunciación normal, moderna, a lo largo del siglo XVII, pero incluso vamos a encontrar casos, y eso lo comenta Johnson, casos donde Milton, después de la Revolución y todo, después de la República, sigue usando esa estructura. Y como hemos dicho, de vez en cuando tenemos en alguna canción pop como la de Oasis, incluso hoy en día. Hay algunos comentarios entre lo que encontraba de un partido de la Universidad de Michigan, un partido de voleibol, donde estaban hablando de la pronunciación en este. Lo que se encuentra en el cine no se encuentra en otro lado. Pero en fin, que si me acuerdo, os colgaré ese documento para que veáis un poco todo el tema este sobre el Sion. Pero esto es clarísimamente lo que está pasando aquí, lo que Shakespeare busca. This day shall gentle his condition. Entonces tenemos this day yambo shall gen yambo. So his yambo, yambo por defecto, no tenemos por qué remarcar his, pero como queremos que hay cinco sílabas remarcadas, podemos y lo hacemos. A candé yambo shion yambo. Haz las dos cosas, haz las dos cosas que acabamos de hacer. Es decir, desde la óptica del inglés moderno, tenemos this day, palabra léxica, sustantivo, vamos a marcar day. Shall gen, gentle, es el verbo principal, suavizar, ennoblecer, y gentle, clarísimamente, se remarca gen, sol. Gen es la sílaba remarcada y sol la sílaba remarcada. Entonces, shall, this day, shall gen, yambo yambo, no hay tutía, tiene que ser así. So here's, no tenemos por qué remarcar ninguna de las dos sílabas. La vamos a dejar en el aire por un momento. Necesariamente hay que remarcar la sílaba antes de del shin. Y una de las cosas que hace Johnson, no, perdón, ¿es Johnson o puede que sea Putnam? Que era uno que estaba escribiendo sobre gramática justo cuando Shakespeare estaba escribiendo esto, o sea, en la misma década. Habla de que en estas palabras se remarca la antepenúltima sílaba. La antepenúltima sílaba en condition, si es condition, la antepenúltima sílaba es con. Solo si es condición, es la antepenúltima sílaba. Entonces sabemos que había, ¿cómo se dice la gente que hace gramática? Gramaturgos, no.
No.
Gramáticos. Pero la gente, la persona es un gramática, un gramático. Vale. Teníamos gramáticos en la misma década cuando Shakespeare estaba escribiendo esto, diciendo lo normal es pronunciarlo con condición, porque dice que la el D es la sílaba antepenúltima. ¿Vale? En inglés moderno, shun solo se puede pronunciar shun en cualquier contexto normal. Sin embargo, sabemos que en el siglo XVII había la pronunciación de esta última sílaba como ion. Supongo, bueno, nos copia mucho. Tenemos aquí, y por tanto, esto encaja mucho mejor con el pentámetro iámbico, entonces vamos a tender hacia esto. Si aceptamos condición como una palabra con cuatro sílabas, entonces sale un pentámetro iámbico regular. Si lo aceptamos como una palabra con solo tres sílabas, según la pronunciación moderna, tenemos un verso enormemente cojo porque solo hay a cuatro pies. Pero, ¿verdad?
Esto porque no lo has explicado. Si nos tocará otra de estas características, podemos decir, intuimos que entonces se pronunciaba distinto. Sí.
Sí.
Vale.
Yo creo, sí. O sea, lo que ellos están haciendo ahí es, ellos quieren comprobar, no si os sale exactamente la misma solución que ellos, sino si tienes alguna idea de esto, o si empiezas a hablar en terminología de Beowulf, ¿sabes? De que hay cuatro sílabas remarcadas y hay una cesura en medio. ¿Sabes? Porque hay gente, por ejemplo, que ha hecho el reverse en su tech, han empezado a analizar Beowulf con métrica, diciendo esto, hay un troque, hay esto, tantas sílabas y todo esto.
¿Qué? Esta clase.
Ah, no lo sé, no importa realmente. La gente que me ha entregado PEX. Si es alguien que ha venido a clase, no lo sé, no importa. Ha habido varias personas que lo han hecho. Sí, 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 sí. Pero, sí, o sea, eso es ese tipo de fallo que va a resultar en cero. Si tú tienes un resultado que no es exactamente el mismo que el suyo, pero estás hablando con sobre choques, donde hay choques, y ambos, donde hay ambos, estás dividiendo la cosa en 10 sílabas o en 11 sílabas, estás diciendo que las posibles variantes sobre la cosa pues pueden quitarte un medio punto por no tener exactamente el mismo resultado que ellas, pero lo que, o sea, la mayor parte de los puntos de esta sección, está claro que sabéis de qué estáis hablando, lo tienen que, o sea, a lo mejor si hay 5 puntos para esta cosa, os sale con un 4.5 porque no habéis tenido la solución exactamente lo mismo que ellos. Pero evita, por favor, por la enésima vez, evita simplemente decir, es así, brum, ya he solucionado esta cosa, voy a pasar a la parte interesante, que es el análisis hablando de el texto en su época y bla, 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 bla. Hay, por lo menos en lo que yo entiendo, hay 4 o 5 partes y la nota de cada parte es de igual importancia. Pasa al mismo tiempo con la traducción que con la contextualización. Contextualización bien hecho, haciéndose las preguntas que os he puesto en el foro, debe ser chupado. Una forma muy fácil de conseguir un montón de notas que puede o no perderos en la traducción o en la última parte. Lo mismo pasa con la análisis formal, con el boyazo que os he saltado regularmente en todo esto y en otras grabaciones, en otra clase. Ya hemos hecho eso tantas veces que debe ser cualquier cosa que os caiga de pentámetros yámbicos, debe ser como de hacerlo soñando. Y esas son las dos posibilidades de ganar un montón de notas, donde sí, por otra parte, si perdéis un poco de notas en la última clase hablando de ello, y si el New Historicism, Cultural Materialism y todo ese tipo de cosas, o en la traducción, que según Chai, o sea, la traducción sí que tiene un elemento de tierra desconocida, de tierra hostil, porque puede caer una cosa de un texto, de un trozo del cuento del caballero, que lo viste muy rápido en noviembre, y chungo. Pero en la cosa de análisis formal y la cosa de contextualización, eso sí que no, o sea, no acepto que os sacáis malas notas, porque por lo menos los que habéis estado siguiendo el cibernéticamente y los que habéis estado viniendo regularmente de clase, lo hemos hecho. Y es, no debe ser difícil.
Claro, no, porque en el examen entra Shakespeare para hacer sobre la escribir al final.
¿En este año? No.
El examen no entra todavía.
No, solo entra en Enrique Quinto.
Hasta Enrique
Quinto. Sí. O sea, entra el tema.
Y los sonidos.
Sí. Entra el tema de los nuevos enfoques, que va a ser muy importante en la segunda mitad del curso también, y entra en cuanto a obras Enrique Quinto. Puede haber algún, por ejemplo, sería perfectamente válido hasta pedir una comparación entre Tamburlaine y Enrique Quinto. Podría ser. Ha caído Enrique Quinto en el PEC. Entonces, es para mí, desde mi punto de vista, es más probable, pero jugando con probabilidades, no con certezas, es más probable que caiga algo de sonetos. Hay 8 o 9, creo que es, sonetos de Shakespeare, que obviamente esto es donde más obvio sería coger de ahí. Pero es absolutamente legítimo que cojan el soneto que tenemos solo de Surrey, o un soneto de Wyatt, o los 6 o 7 sonetos que tenemos de Sidney, o algunos de los sonetos de Amoretti, de Spencer. También es verdad que este año han puesto en la antología suya ese trozo tan bajo de Fairy Queen. Entonces, pero entonces hay, como sabes, lo que parte de esto, parte mío, yo lo reconozco directamente, y parte suyo también, es, o sea, nos hace ilusión ver si nos hace un poquito de caso, si han colgado esto para que lo veas y todo esto, pues hay una buena posibilidad de que caiga una stanza spenceriana de estos como texto para traducir en el examen. Lo tenéis todo trabajado por mí con todas las palabras difíciles puestas. Eso no debe ser ningún misterio tampoco. Tenéis que, por si cae esto, decir el término spenserian stanza spenceriana, si lo estáis haciendo en castellano. Decir lo que es eso, decir la esquema de rima que consiste. Ganar punto adicional si dices que es el stanza del monje +1. Para eso es para nota. Y luego, pues, escanearlo como pentámetro yámbico de todos los días. Pero eso, o algún soneto, yo veo que... Porque tenés opciones en el examen. Yo creo que entre esos dos, algún soneto de alguien, o sea, lo vería absolutamente inverosímil que no cayera alguna opción que era poesía isabelina. O sea, que son sonetos y esos trozos de Fairy Queen. Entonces, Estando preparado para, o sea, si tenéis tiempo, si habéis estado como la mayoría de la gente aquí siguiendo el curso, pues prepara todo, lo habéis visto todo, lo habéis leído todo, y es mucho mejor no jugar a la ruleta rusa con el examen. Pero haciéndolo, yo creo que tener claro la poesía isabelina es muy buena idea. O sea, si vais a poner un énfasis adicional, ponlo ahí, en los sonetos y en el Fairy Queen, porque, ¿sabes? Por lógica, tiene una muy buena posibilidad de traer algo de esto y no abarca tanto. Pero, y sobre todo, como he comentado, ten absolutamente claro lo que es analizar un pentámetro iámbico, porque pentámetros iámbicos hay, va a haber, seguro. Eso no se libra a nadie. The pentámetro. Sí.
Porque
haya
que
poner
el título de la obra,
pues no, no te ponen el título de la obra, que para mí quita toda la gracia. Pero la tendencia que yo veo es que lo ponen. Sí. No, yo no puedo garantizar nada de nada sobre el examen porque, o sea, no tengo nada que ver con el proceso de redactarlo, pero yo he visto que normalmente lo hace. Que sería mucho más nervioso no ponerlo y estáis ahí con los elementos. También, pues, por ejemplo, si es un soneto, no tiene un nombre. O sea, solo tiene un nombre si no es una obra. Pueden poner, ¿sabes? The Fairy Queen, si es uno de estos, pero si es un soneto, creo que lo sueltan tal cual. Y entonces tienes que poder identificarlo según el autor. Pero eso es genial para vosotros, porque eso es totalmente separado corderos de Carlos. Porque uno, o sea, la gente que lo ha mirado eso un par de veces, lo va a encontrar eso imposible y vosotros lo vais a encontrar lo más fácil. También, dentro de todo esto, la secuencia de qué es un soneto petrarquista en cuanto al esquema, soneto spenceriano, o inglés, o shakespeareano, lo que sea, y ese desarrollo es poder identificar eso. Y si se ha caído un soneto, mete un par de líneas diciéndolo. O sea, ahí, o sea, si hay un, ¿sabes?, un análisis formal de un soneto, di que en inglés se ha ido de esto a esto, eso es parte del proceso, y la razón por qué se ha hecho. Por la cantidad de palabras que vienen en inglés comparado con el español o el italiano, etcétera. Bueno, ahí es cuestión de meterlo. No vas a tener tanto que decir en el análisis formal que sobre información. Sí que puede pasar en la contextualización. O sea, la contextualización no tenéis que empezar con la invasión romana y como sabes, es mucho más contexto específico de esa cosa, no el contexto histórico empezando 500 años antes. Bien. Siguiente. ¿Te listamos?
And gentlemen in England now
a bed. Mucho e. Je, me, ing, no. Now a bed. In bed.
Yeah. In bed.
In bed. Es un quasi preposición que hay en el inglés medio que va desapareciendo en este época, pero todavía existe. Vale, siempre. Es regular. Siempre.
Show things themselves curious. They were not here. On Jumbo.
Shall think themselves accursed.
Accursed. They were not here.
Es regular.
Yo diría que es regular.
Podría ser. ¿Otras opciones?
Show things accursed.
Vale, no vamos a discutir sobre they shall think themselves accursed. Dum 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 dum. Shall think themselves accursed. ¿Vale? Yamba, yamba, yamba. Mi problema es con los últimos dos. Yo veo a este tipo que está gritando a esta gente que está a punto de morir, diciendo, not here, not here. Shall think themselves accursed that were not here. ¿Ya? Es su ausencia que quieren remarcar ahí. Es posible, y suena más didam didam didam, decir, shall think themselves accursed that were not here. Y were not here tiene la ventaja de rima interna. Rima interna. Y a veces los figuras de sonido nos enseña algo sobre la intención del poeta. Pero aún así yo creo que es not here, es importante. ¡Qué suerte tenéis de estar aquí a punto de morir por mí! ¡Qué suerte! Está diciendo. Ellos not here. Nosotros here. ¿Eh?
Por lo general siempre not, siempre se remarca. Porque...
Hombre, normalmente la negación, o sea, primero hay que decir, el adverbio not es un palabra léxica. Pero de todas formas, la negación normalmente es la parte más importante de la frase. Sueltas la negación y la frase tiene otro significado. Dicho lo cual, hay muchas contracciones. O sea, una palabra como wouldn't, couldn't, shouldn't, remarcamos la primera parte de la palabra compuesta. No decimos would not, o wouldn't, no, es wouldn't, couldn't. Pero se está remarcando la palabra negada en su conjunto. Es la forma de concebirlo. Pero cuando el not está suelto, lo lógico es remarcarlo.
Nosotros lo que hemos analizado en el curso, siempre lo hemos,
aunque
fuera un
condi,
siempre...
Ya tengo que no, pero sí que yo, lo lógico es que sí. O sea, si tú en tu análisis de la cosa puedes decir, lo lógico es remarcarlo, porque la negación es una parte integral e importante en la frase. ¿No? ¿Siguiente? Antes nadie quiere contestar, ahora están peleando por contestar. And hold the man whose cheek whilst any speaks. Perfecto, regular. Siguiente.
Does fall with us upon St. Crispin's Day.
That fought with us upon St. Crispin's Day. Sí, regular. Hay mucha solemnidad, entonces es muy regular. Shakespeare, de todas formas, las primeras obras de Shakespeare, las obras isabelinas de Shakespeare, son mucho más regulares que los últimos. Tiende hacia más poesía orgánica y menos, ¿sabes? O sea, el rigidez del iambic pentámetro le va haciendo menos y menos ilusión al desarrollo de su carrera, pero en esta época todavía es muy regular, aunque es lo bueno de caer en trozo de Enrique V. Más problemático cuando es caer en trozo de Ray Lear o de La Tempestad, cuando es joya. Solo quiero comentar, y nos vamos, porque si no nos echan, en el último trozo, que es, o sea, en ese trozo de Ricardo II, sí, es de Ricardo II, muy poco probable, o sea, sería muy mala milk de meter un trozo de Ricardo II, aunque sale en el libro, pueden justificarlo, pero no, yo no les veo metiendo un trozo, gracias a Dios, de ese trozo de Enrique V en el examen. Pero la línea de more than it is a foul sin got the ring head es espantoso. Estaba como 20 minutos anoche con ella. Creo, mi conclusión final, o sea, empezando desde el principio, la primera parte de la frase, more than it is, lo lógico sería choqueando. More than it is. More than it is. Luego tenemos before se podrían remarcar perfectamente. Se podría justificar remarcar E. Y hay otros contextos donde E le vamos a encontrar remarcados. Fao, adjetivo, remárcalo. ¿Por qué no? Sin, sustantivo, remárcalo. ¿Por qué no? Ga, remárcalo. Es un adjetivo. Y head, remárcalo. Es un sustantivo. Entonces tenemos un cierto problema con esta línea de que tiene un montón de sílabas remarcadas desde esta óptica. De estas sílabas remarcadas es el más débil, entonces vamos a empezar no remarcándolo. Before. Es una forma arcaica de decir before. Tenemos un cierto problema de fao, sin, ga. Porque son tres sílabas remarcadas juntas. Sin embargo, he encontrado muchas versiones de este trozo en el internet que tienen una coma después de sin. Y esa pausa nos permitiría remarcar. En el libro creo que no tiene esa coma. Y ahí, porque lo he puesto, porque ya lo había imprimido. Y luego no me estaba saliendo, entonces lo he buscado a ver las variantes y lo he puesto. También casi todas las versiones que se encuentran en el internet tienen gathering con un elipsis en la penúltima sílaba. Gathering, o sea, ga, primera sílaba, dring, segunda sílaba. Entonces, tenemos, lo único que podemos tener claro es el último pie. Dring, head. Dring, no se remarca, head se remarca. ¡Tenemos un yambo! Ahora bien, yo, siguiendo de la frase anterior y haciendo todo lo posible para quitar sílabas remarcadas, yo diría, the time shall not be many hours of age, more than it is, o sea, pericchio, yambo, more than it is, pausa, falsing, gathering head. Entonces, la única forma que yo tengo para hacerlo en five stress es diciendo que se remarca is, foul, sin, gath, y head. Pero es chunguito y hay que hacer mucho truquito. Por eso digo, gracias a Dios, yo no creo que le van a meter ese trozo de Ricardo II en el examen porque es muy desagradable. De todas formas, si os encontrarais una línea así, pues haz el análisis semántico, que es decir, more se va a remarcar, is probablemente se va a remarcar, foul se tiene que remarcar, sin se tiene que remarcar, gas se tiene que remarcar, head se tiene que remarcar. Entonces, formalmente, desde la óptica semántica, tenemos una línea muy irregular porque tiene un montón de sílabas remarcadas. Y luego lanzaos a intentar buscar orden en la casa. Y es lo único que se puede hacer. Venga, bueno, yo estoy todos los días para mirar el foro. ¿Alguien ha tenido problema contactando con mi email? Porque alguien en la otra clase dijo que tenía problemas. Si tenéis problemas y queréis escribir un email en vez de en el foro, dímelo y os mandaré mi email de fuera de la UNED. ¿Vale? O sea que no va a haber problema. Pero de todas formas, si no es algo como muy personal, un file personal, lo que sea, es mejor hacerlo en el foro porque entonces todo el mundo aprende. ¿Vale? ¿No sabes tu santuario? San, no sé qué, de no sé cuántos. San Felipe de la Mer.
¿Próximo cuándo es?
18.
El 18,
¿no? ¿Hay clase qué?
El próximo cuándo es.
Sí. Yo soy el padre de los pueblos aquí.
Bueno.
Oye. ¿Y el año que viene?
También.
Y si mi castellano está mal, mi inglés.
Wow. Eso te va a decir, coge un poco acento americano.
¿Eh?
Coge acento americano.